Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, y te damos toda la gloria, Señor, en este día tan precioso, Señor, que nos has permitido que nos levantemos, Señor, y que vengamos a alabarte y a glorificarte, Señor, y a darte todo el honor que tú te lo mereces, Señor. Señor, esta mañana venimos pidiéndote, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor. Señor, queremos escuchar tu voz, tu dulce voz esta mañana, Señor. Sabemos que esta epístola, Señor, es la epístola del gozo, Señor. Y cuántas veces nosotros queremos buscar ese gozo, Señor, pero estamos buscando el gozo del mundo, Señor. Queremos estar contentos, pero tu palabra, Señor, nos dice que hay que estar gozosos, regocijados en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, esta mañana que vamos a estar viendo lo que es el pueblo de Dios, de una iglesia sana, Señor. Ese es nuestro anhelo, Señor, de poder ser esa iglesia sana, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, la semana pasada vimos la introducción de esta epístola a los filipenses. Hoy vamos a ver nada más dos versículos. Aquí vamos a ver un pueblo de Dios. Y el título es Un pueblo de Dios, de una serie que vamos a estar haciendo del capítulo 1. Y el título de hoy es Una iglesia sana. ¿Qué es lo que es una iglesia sana? La semana que viene vamos a ver creyentes maduros en el Señor. Después, un testigo maduro, o sea, una persona que comparte a Cristo, que es maduro. Después, un gran creyente. ¿Qué es un gran creyente? ¿Y qué es una gran iglesia? Entonces, vamos a nada más repasar rápidamente lo que vimos la semana pasada. Filipos. Filipos era una colonia romana que estaba lo que hoy es Grecia. Y era una ciudad muy orgullosa, tenía fama de ser una mini Roma. Eran orgullosos, eran creídos, ellos creían que solamente ellos eran los meros meros. Y todo era por ser parte del Imperio Romano. Entonces, esta era una ciudad que era una colonia de Roma. Y se convertían en colonias por su fidelidad al Imperio Romano, por estratégicamente en donde estaban localizadas. Esta estaba localizada en la frontera, entonces era algo muy, muy importante para el Imperio, para proteger de invasiones. Y todos los soldados que se jubilaban, ya después de que iban y servían, se iban a estas ciudades, a estas colonias romanas, y es ahí donde ellos podrían agarrar su ciudadanía, si no eran ciudadanos romanos, pero que iban a servir a las Fuerzas Armadas de Roma. Entonces eran bien orgullosos y rechazaban todo lo que viniera de fuera, y no permitían nada de otras culturas, nada que viniera de afuera. Entonces eran bien celosos de lo que ellos eran. Y Pablo aquí estaba encarcelado en Roma y estaba encadenado a un guardia. Recuerden que esos guardias eran como de la fuerza especial, soldados especiales que estaban en el reino de César. Entonces los cambiaban cada 6 horas y los ataban. Imagínense qué oportunidad Pablo tenía para compartir el evangelio, para estar compartiendo, y esos soldados se iban y esos soldados iban y también compartían. Imagínense lo estratégico que el Señor, en su gran misericordia, pone a Pablo encarcelado. Y el punto de toda esta epístola es el gozo. A pesar de que Pablo está encarcelado, él habla del gozo. Imagínense, habla del regocijo. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo alguien puede estar gozoso o contento estando en un calabozo, estando en un lugar donde está encadenado, está en prisión? Pues ese es precisamente lo que Pablo quería mostrarle a los filipenses. Es lo que Pablo nos quiere enseñar a nosotros, es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Que a pesar de la condición, ¿cómo estemos, hermanos? A pesar de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, una enfermedad, lo que esté ocurriendo, cualquier situación, debemos de ver toda la situación a través de Cristo. Porque a través de Cristo, hermanos, es como el filtro que nos puede mostrar las cosas totalmente diferentes, de una manera totalmente diferente. Y Pablo aquí, toda esta epístola, se va a concentrar en eso, en el gozo y en el regocijo en Cristo. 19 veces aparece en estos 4 capítulos. Simplemente imagínense, 19 veces. Tenemos que recordar de que el gozo de Pablo era real. No era un gozo nada más superficial, que él nada más estaba como para motivar a los hermanos o para que los hermanos no se achicopalen o que no se sientan mal por la situación en que está su líder, entre comillas, su ministro, su pastor, el que había plantado esta iglesia hace unos 10 años antes. No, Pablo quería que ellos vieran en realidad el gozo que él sentía, que era evidente. Ahora, esto no se basaba en el corazón de Pablo. Ese gozo simplemente estaba en su mente, hermanos. Y quiero que eso, poder poquito, a ver si lo entendemos. Su gozo no era de su corazón. Porque el corazón, lo vimos la semana pasada, el corazón es real o es engañoso. Es engañoso. Nos engaña. La palabra dice que no le hagamos caso al corazón. Ay, es que mi corazón, yo siento en mi corazón que debo de hacer esto. Entonces hay que no hacerlo porque nos está engañando. El corazón nos puede estar engañando. Más bien, el regocijo de Pablo venía en su mente. Estaba en su mente. No era cómo él se sentía. Porque imagínense, ¿cómo puede estar uno sintiéndose en una situación de lo peor? Pasando por una tribulación, pasando por una situación, enfermedad, divorcio, problemas en el hogar, con los hijos, enfermedades. ¿Cómo puede sentirse alguien con gozo? Entonces, aquí no se trataba del corazón, no se trataba de cómo él se sentía, pero sí se trataba en cómo él pensaba. Recuerden que Pablo hablaba y decía en Romanos, hay que renovar nuestro entendimiento. Dice, renovad vuestro entendimiento. Hay que renovarlo, o sea, hay que cambiar la manera de que estamos pensando. No la manera que estamos viendo las cosas y la manera como nos sentimos. Nos podemos sentir de la patada, como dicen por ahí. Pero si cambiamos la manera como estamos pensando, ¿qué estamos procesando aquí? Entonces puede hacer todo totalmente diferente. Y lo hemos oído. Ah, es que tú eres muy negativo. Todo lo que sale de tu boca es nada más para dar la contra o... Y todos conocemos a personas así, personas negativas que a pesar de lo que tienen, de lo que son, simplemente son personas negativas. Pues aquí Pablo quería mostrar a los hermanos y la manera como él estaba pensando era la actitud. La actitud, hermanos, la actitud tiene mucho que ver en nuestras vidas. ¿Con qué actitud tomamos esas situaciones, esas adversidades? Porque la actitud afecta a todo lo que pensamos, hermanos, y todo lo que hacemos. Con la actitud, ¿cómo estamos? ¿Cómo? En la mañana, ¿cómo nos levantamos a ir al trabajo? Levantamos con una actitud de, oh, man, otra vez ir a trabajar. Ya vamos con una actitud de derrotado, de enfadado, de, ay, tengo que lavar esto, ay, tengo que cocinar, ay, tengo que llevar a los niños a esto. Y empezamos con la actitud. Ahí comienza todo. ¿Cuál es nuestra actitud? Ahora, la actitud afecta todo lo que nosotros vamos a hacer en la vida. Hoy, mañana, pasado, el año, o sea, afecta a todo quiénes somos. Muchas veces cuando no cambiamos las actitudes, simplemente enfrentamos nuestros problemas de una manera totalmente errónea. La adversidad, esos días malos que todos los vamos a pasar, pero todo se basa en qué actitud, cómo estamos viendo estos problemas. Recuerden esto y antes de comenzar, para nosotros, para un cristiano estar lleno de gozo, recuerden que tenemos que siempre estar recordando que nosotros no podemos cambiar nuestro corazón. O sea, nosotros no podemos cambiar nuestro corazón. ¿Cuántas veces queremos amar a alguien que nos cae bien mal? O alguien que nos ha fallado, que nos ha hecho errores o nos ha cometido faltas en nuestras vidas. Alguien que nos hirió cuando estábamos creciendo. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón. Pero sí podemos, hermanos, cambiar nuestra mente. Amén. Lo podemos cambiar. Esa es la actitud que se cambia. Renovad vuestro entendimiento y no os conforméis. No os conforméis, no se hagan igual o no copien, no se hagan a la hechura de este mundo, sino transformar, dice. Hay que transformar la manera que estamos pensando. Ahora, esto, hermanos, debemos de siempre recordar que Dios sí puede cambiar nuestro corazón. Dios sí lo puede cambiar. Es el único que lo puede cambiar. Pero Dios no va a cambiar la mente. Lo que ya hemos decidido, ya lo decidimos nosotros. Quiere decir que si me levanto con una actitud de lo peor, Dios no me puede cambiar mi actitud. Eso yo decidí de levantarme y tener esa actitud de lo peor. Dios no puede cambiar nuestras actitudes, pero sí Dios puede cambiar nuestro corazón. Y fíjense, es algo que tenemos que pensar. Yo estuve meditando y meditando. Y a veces, ¿por qué me levanto y me levanto tan contento, tan eso? Pero a veces me levanto y no quiero que nadie ni me vea. Porque es con la actitud que me estoy levantando. Tal vez ya me levanté tarde. Ay, ando corriendo ya. Ya ando con una actitud bien. Ay, pues me levanté tarde. Mi actitud. Cambiar mi actitud. Y muchas veces nos metemos en esos problemas. Ahora, si yo cambio mi manera de pensar, mi actitud, de cualquier situación, cualquier problema, Dios cambia mi corazón. Pero comienza aquí. Por eso dice, renovad vuestro entendimiento. Hay que cambiar. Alguien una vez me dijo, dice, hay que renovarnos. En la vida hay que renovarse. Hay que hacer un upgrade, como para los que tienen computadoras o teléfonos celulares. Si no hacemos un upgrade en nuestro celular, nomás podemos ya nomás usarlo como teléfono. Y pues es lo que sonó, pero bueno, hoy se usa en muchas diferentes. Entonces, tenemos que renovarnos. Tenemos que renovar la manera de pensar. Nuestra actitud. Y eso es bien importante. Y de eso es lo que trata todos estos cuatro capítulos. Pero una vez más, hermanos, recuerden que si yo cambio mi manera de yo pensar, o sea, renuevo mi entendimiento de la situación, del problema, de lo que esté pasando en mi vida, Dios cambia mi corazón. Dios cambia mi corazón. Entonces comienza aquí, qué estoy pensando, qué estoy viendo, qué estoy procesando. Entonces ya de aquí cambia acá. Pero soy negativo, estoy pensando lo peor en las personas, de las situaciones, y estoy aquí lleno de basura. ¿Qué va a haber aquí? Basura. Entonces es bien importante. Ahora, aquí, lo importante de todo esto es que nosotros escojamos, hermanos, de cambiar cómo estamos pensando para que Dios pueda cambiar nuestras actitudes, nuestro corazón. Si nosotros decimos de no cambiar, Dios, recuerden que ahí es el libre albedrío. Dios no nos va a hacer cosas que nosotros no queramos hacer. Y es algo que tenemos que tenerlo bien, bien claro. En Proverbio 23, versículos 6 y 8 dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Recuerden, el hombre más sabio estaba escribiendo esto. Versículo 7 dice, de Proverbios 23, dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Dice, tal es él. Quiere decir, así como él piensa en su corazón, dice, así es él. Dice, come y bebe y te dirá, mas tu corazón no está contigo. Dice, vomitarás la parte que comiste y prenderás tus suaves palabras. Perdón, y perderás tus suaves palabras. Como es nuestro pensamiento, es como va a ser nuestro corazón. Hay que ser positivos, hay que pensar de una manera, con una actitud totalmente apegada a Cristo, a su palabra. Bueno, vamos a leer y comenzar con el versículo. Recuerden, ese es el tema de todo este capítulo, la actitud. ¿Cómo estamos viendo las situaciones? Por eso es el gozo. Es ese gozo, no es lo que estemos sintiendo en el momento, es lo que sabemos, lo que la palabra nos dice, lo que ponemos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Dice Pablo y Timoteo, dice, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Este es un saludo no muy común. Recuerden que en la mayoría de las epístolas de él decía quién era él. Él decía, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en varios lugares decía, y fue puesto por Dios, no por hombres. Y siempre lo hacía porque recuerden que a Pablo muchos hermanos de la iglesia primitiva no lo querían o no creían que él era en realidad un apóstol, que ellos decían, pues no es uno de los doce, él es el más bien el que perseguía a la iglesia, él es el que venía y los arrastraba y los mandaba a matar. Entonces muchos como que no le querían muy bien a lo que Pablo estaba haciendo o la manera como el Señor lo estaba usando. Entonces aquí no comienza de esa manera. Recuerden que este era la iglesia que estaba en Macedonia. ¿Recuerdan? Ese fue donde el varón se le aparece en un sueño, una visión, y le dice, ven a ayudarnos, ¿recuerdan? Entonces fue un mandato totalmente de Dios. Él no quería ir ahí, él tenía puesta su mirada en ir a otros lugares. Entonces era algo especial para él. Él tenía un amor especial por esta iglesia. Él la había plantado unos 10 años antes, y estaba bien fundada y bien arraigada en la palabra, en fe, en amor, en respeto de los creyentes, unos con otros, también los líderes en la iglesia. Esa iglesia mantenía financieramente a este misionero, a Pablo, era su ministro, constantemente le mandaba ayuda financiera. Esta iglesia lo amaba de verdad, lo cuidaban y estaban atentos a él, a su situación, a cómo es que Pablo estaba pasando las situaciones. Entonces aquí vemos un modelo de una iglesia sana, una iglesia saludable. Ahora, aquí vamos a ver 5 puntos o 5 señales de una iglesia sana. Primero es, y está en el boletín ahí, esa lista también, hermanos, una iglesia sana discipula o enseña a los jóvenes. Dice Pablo y Timoteo. Aquí vemos al padre y al hijo espiritual. Ustedes, hermanos, tal vez no se den cuenta, pero ustedes, algunos de ustedes que han estado compartiendo la palabra a algunas personas, esas personas pueden estar siendo desarrolladas en la palabra y ustedes pasan a ser papás espirituales de estas personas. Y las personas que están recibiendo son sus hijos espirituales. Aquí hay algunas personas que son papás de algunos que están aquí espiritualmente hablando. Entonces es algo bien bonito que aquí vemos el adulto y el joven en una combinación ideal para el ministerio. ¿Por qué? Pues porque el adulto, con la sabiduría, con la experiencia, con todo lo que ha vivido en el evangelio, es perfecto, y el joven con fuerza, con esperanza, con ese empuje, es algo bien, bien bonito. Las iglesias, hermanos, que se mueven, que están siempre activas, son donde hay muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Ya las iglesias donde están, se ve que están muriendo, que era, habemos puros ya viejitos, puros. Entonces, ¿por qué? Porque es bien importante estar discipulando a los jóvenes. Los jóvenes son los que empujan, son los que llevan, son los que traen energía. ¿Qué pasa en nuestras casas? Estamos cansados y los niños están, no, it's boring. Quieren siempre estar haciendo algo, quieren estar activos, quieren moverse, quieren hacer cosas. Y uno, deja descansar, deja descanso. Y esa es la realidad. Y entonces aquí vemos algo saludable, los adultos y también los jóvenes. Pablo simplemente estaba siguiendo el mandato, lo que es el mandato para todos nosotros. En Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Después bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, enseñándoles. Primero dice, id y hacer discípulos. Después dice, y enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? Pues que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con ustedes, o con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Fíjense lo interesante, dice que vayan y les enseñen que guarden las cosas que Él nos ha mandado. Y dice, y yo voy a estar con ustedes todos los días. Quiere decir, enseñen y mándenlos que hagan lo que yo les he mandado, porque yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Y es algo bonito, porque no estamos solos, hermanos. Cuando vamos y discipulamos, enseñamos, vamos a compartir con personas que están aprendiendo, no estamos solos, Él ahí está con nosotros. Él ahí es, y es algo bonito, dice, hey, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dice, id y diviértanlos, hablando de jóvenes, ¿no? Id y diviértanlos. Hoy en muchas iglesias parece que es lo que se hace nada más con los jóvenes, y son las iglesias grandes. Oh, que va a ver una película, oh, que van a ver esto, que van a, y siempre es fan. No todas las iglesias, pero simplemente a veces se mantiene en un club social. Y las iglesias están llenas de jóvenes y andan así, pues van acá y allá y todo, pero a veces no se están discipulando. Simplemente están divirtiéndose. Aquí no dice ir y divertir. Ir y divertíos. Sí, diviértanse. No dice eso. Entonces aquí Pablo estaba con este joven. Y entre todos los comentarios se dice que Timoteo tenía alrededor de 18 años cuando se reunió con Pablo en su segundo viaje misionero, cuando fue a Listra. Entonces imagínense un joven de 18 años con ya con Pablo, alguien maduro en el Señor. Pablo escribiéndole a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice: tú, pues, hijo mío, fíjense cómo le dice, hijo mío, y sabemos que está hablando de hijo espiritual, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto enseña a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar, o sea, discipular también a otros. Después le dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le está diciendo, hey, vas a sufrir, pero ¿sabes qué? No importa, porque tú eres un buen soldado de Jesucristo. Después, versículo 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel quien le tomó por soldado. El punto número 2 es que una iglesia sana sirve a Cristo. Ahí dice, siervos de Jesucristo. Y eso es lo que es una iglesia, hermanos, donde es una iglesia sana, que sirven todos los hermanos. Ayer estuvieron aquí los hermanos y estuvieron limpiando y... ¿No vieron qué bonito se vio? La entrada, ¿no notaron? ¿No notaron? Ah, es que venían a las carreras, ya sé, venían tarde y no notaron por eso. Pero quedó bien bonito, los rosales quedaron así bien cuadraditos y... O sea, quedó bien. Y uno dice, wow, esos hermanos vienen, nadie les paga, hermanos, esos son sus tiempos libres, es en ese momento donde pueden estar ahí, siempre digo eso, pero no tomen a mal, rascándose la panza, viendo televisión ahí bien a gusto, ahí tranquilo, ahí, no, dejan de hacer por venir y servir. ¿Cómo es que sucede eso? ¿Cómo es que sucede eso? Es exactamente en Cristo, a través de su gracia. Y aquí esta palabra de siervos es bien interesante porque no quiere decir un sirviente. Esta palabra proviene en el griego de esclavo. O sea, aquí está diciendo esclavo, esclavos de Jesucristo. Esclavos de Jesucristo en inglés es un bond slave. O sea, que es un esclavo atado a su amo. Un esclavo que ahí está y no tiene derechos ni nada. Fíjense lo que era en ese tiempo ser un esclavo y ser un siervo. Diferencia grandísima. Aquí la palabra original es esclavo de Jesucristo. Un siervo era una persona libre de trabajar para cualquier persona. Simplemente soy un trabajador, soy un siervo, yo trabajo a donde yo quiera. Pero un esclavo era comprado, era adquirido. Fíjense, era adquirido, era comprado. ¿Han visto las películas de cuando aquí en Estados Unidos había la esclavitud? ¿Cómo se paraban los esclavos? Luego llegaban los dueños y los veían, les alzaban aquí las manos, los dientes, humillante. Pero ellos escogían a sus esclavos, ellos los compraban, eran dueños de estas personas. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Pues eso era un esclavo. Entonces era un esclavo comprado, adquirido, era propiedad total de quien lo compró, en ese caso de su amo o de su dueño, y estaba atado por la ley. O sea, la ley protegía al dueño de este esclavo. Pero aquí Pablo está diciendo, somos esclavos a nuestro amo Jesucristo. Pónganse a pensar, somos esclavos a nuestro amo Jesucristo. Un esclavo era una propiedad de su amo, pero también tenía posesión total de ese esclavo. Pablo, eso es lo que está diciendo aquí. ¿Ustedes saben que fuimos comprados? Fuimos comprados. ¿Y cuál fue el precio? La sangre de Jesús. Imagínense, entonces ya no nos pertenecemos a nosotros. Jesús vio nuestra condición. Tal vez no nos levantó las manos y no nos vio cómo está este, pero él ya nos conocía. Sabíamos que éramos de lo peor, de lo peor. Yo creo que nadie iba a dar ningún centavo por nosotros, pero él lo dio todo. Él, ¿y saben qué es lo más interesante de todo esto? Que él vio la capacidad de cada uno de nosotros. Él no nos vio pecaminosos, de lo peor como vivíamos antes. Él nos vio como él nos ha creado, como él nos ve, victoriosos. Nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y eso, hermanos, tenemos que entenderlo. Él así nos está viendo. Él no está viendo, ay, aquí viene este que siempre es bien ratero. O aquí viene este borracho. O aquí viene este mujeriego. Ay, ¿qué voy a hacer? No, él no está viendo eso. Él nos ve como si no hubiéramos hecho nada. Esa es su gracia. Eso es lo que Pablo aquí está diciendo. Jesús vio a Pablo su condición. ¿Quién era Pablo? ¿Recuerdan quién era Saulo? Era un pecador total. Él iba y perseguía a la iglesia primitiva. Agarraba a los hermanos, se metía a las casas donde estaban teniendo su servicio, agarraba a las mujeres, las sacaban de los cabellos y las iban y las apedreaban, los mataban. Y él ordenaba, ¿sí? De hecho, cuando en su conversión iba a Damasco, iba ya con cartas, con autoridad para ir y hacer lo mismo que estuvo haciendo acá en Jerusalén. Pónganse a pensar, Jesús lo vio y él lo vio como iba a ser, no Saulo, pero Pablo. Él vio toda la potencia que le iba a dar. Pónganse a pensar. Y pasó a ser Pablo. Ahora, tenemos que recordar, hermanos, que el Señor, cuando nos vio de nuestra manera pecaminosa, de lo peor, Él nos compró. Él nos compró. Él pagó ese precio para poder estar ahí. Jesús dice en Juan 12:26, dice, si alguno me sirve, dice, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Servidor, siendo nosotros que somos servidores de Él. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así es que cuando los hermanos vienen a limpiar, a servir, ¿quién nos va a honrar? El Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios. El esclavo existía nada más y vivía nada más para su amo. Recuerden, estamos hablando de lo que era el esclavo en esa época. Y ese era el único motivo para vivir, nada más vivir para su amo. No tenía ningún derecho personal. ¿Así vivimos nosotros para Cristo? Imagínense. No, yo no. Yo no vivo así para Cristo. Yo soy mi propio jefe, yo quiero hacer lo que yo quiera. Hay cosas que tengo que hacer, pero imagínense. Aquí Pablo solo vivía para Cristo. Sus derechos, dice, a mí ya no me interesa cómo yo viva. Yo le sirvo a Cristo. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El esclavo servía a su amo, y ese era su único propósito de servirle. Listo y dispuesto para servirle cualquier día, cualquier hora, cualquier momento. Como se dice, 24/7. Yo nada más le sirvo cuando tengo que hacer, preparar para el estudio, cuando vamos a los estudios entre semana, cuando tal vez me pongo a orar en la casa por situaciones o cuando venimos a limpiar. Y los demás, yo ando en mi mismo programita, yo hago lo que tengo que hacer y lo mío. Pablo, no, él estaba totalmente en servicio a su amo, las 24 horas al día. Ahora, no estoy diciendo eso para que se pongan, ay, es que no, no estoy diciendo lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo esclavos de Jesucristo. Por eso era una iglesia que estaba sana, saludable. En Efesios capítulo 6, versículo 6 dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino siervos de Cristo. Siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, siendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. También en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagas, dice, hacedlo de corazón, como para el Señor, ni no para los hombres. O sea, cualquier cosa que estemos haciendo, ya sea en el trabajo, ya sea donde quiera que estemos haciendo, hermanos, hay que hacerlo como para el Señor. De esa manera vamos a estar las 24 horas al día sirviéndole a nuestro Señor. No digan, ay, voy a trabajar, güey, este viejo, cómo me cae mal. Ay, ya viene otra vez. No, piensen. Este es mi amo, este es el siervo que yo le estoy sirviendo. Lo voy a trabajar como si es para el Señor. Por difícil que sea, ahí ya estamos cambiando nuestra actitud. Estamos renovando nuestro entendimiento. Entonces, en ese trabajo que nos sentimos de la patada, ya nos vamos a sentir así. ¿Por qué? Porque ahora lo estamos viendo con otro filtro, en Cristo. Y hermanos, funciona porque funcionan, créanme. Ahora, aquí otro punto, lo que era un esclavo era que la voluntad del esclavo le pertenecía a su amo. O sea que el esclavo no tenía ninguna voluntad propia, ninguna ambición. O sea, simplemente todo lo que él quisiera tendría que venir desde su amo. Era como nomás estar ahí. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que así, que así Dios dirija nuestra vida. Debería simplemente obedecer totalmente a su amo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Fíjense lo interesante de este versículo. Para poder servir a un amo o a su jefe más malo que ha existido, su compañero de trabajo más problemático, fíjense lo que Pablo decía, cómo enfrentar esa situación. Dice, pues aunque andemos en la carne, dice, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, recuerden, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Primero sabemos que nuestra milicia no es carnal. Sabemos que la lucha es espiritual. Sabemos también que hay fuerzas poderosas que vienen en contra de lo que Dios está haciendo, en contra de lo que Dios quiere hacer. No es que ustedes les caigan mal a otras personas, simplemente que ustedes siguen a Jesucristo. Eso es lo que no se soporta. Eso es lo que la gente no puede ver. Y son cosas espirituales. Pablo decía, hey, aunque andamos en la carne, dice, no militamos o no guerreamos, no peleamos según la carne. Dice, no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas. O sea, son espirituales. Y derribando toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así nosotros, hermanos, somos esclavos de Jesucristo. Imagínense qué honor y qué privilegio es servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Fíjense, cuando una persona esté necesitada, hermanos, y ustedes estén platicando con ellos, Dios ha permitido y ha puesto a esa persona específicamente para que les ministren, para que ustedes les den apoyo, les den aliento, les den palabra del Señor, que el Señor lo ha hecho, ha puesto todas las cosas para que suceda eso. A veces queremos nosotros hacerlo y simplemente no se dan las cosas. It's okay, el Señor sabe, pero cuando, créanme que cuando están en ese compartiendo y la persona está preguntando y es algo divino que el Señor simplemente se está gozando ahí. Y yo creo que hay ángeles alrededor, como que protegiendo, que no vengan otras fuerzas ocultas en contra del Señor para que se lleve a cabo lo que Dios quiere hacer en esa situación. O sea que es un privilegio, no es vergonzoso, hermanos, de andar caminando con las iglesias. ¿Dónde vas? Oh, pues voy a la iglesia. ¿Otra vez? Pues sí, pues es que no quiero ir, es mi esposa, o ah, es el esposo, ya sabes, pues para que no me dé lata. Es para que mis niños crezcan con temor a Dios. No es así. Y si estamos viniendo a la iglesia, hermanos, y vivimos una vida doble, los hijos ven todo eso. Los hijos van creciendo y ellos van viendo cómo viven sus papás. Y uno dice, ay, este hijo, mira, cómo, ya, ¿qué hijo? Pues los hijos se desvían por lo que están viendo. Ahora, no estoy generalizando. Hay situaciones donde los papás son papás rectos, firmes, llevan la manera como deben de llevar su casa, pero ahí vienen también esas situaciones. ¿Cuántos ejemplos hemos visto de gente que sirve al Señor y los hijos simplemente se han desviado, pero después regresan? Pero los hijos están viendo todo. Imagínense, estamos en los grandes, con esos grandes nombres, si servimos al Señor, con Moisés, fue esclavo de Dios. Josué fue esclavo de Dios. Aquí tengo los versículos. Si quieres, pues en el internet, ahí los bajan para que vean en dónde están. Después David también fue esclavo de Dios. Pablo fue esclavo de Jesucristo. Santiago fue esclavo de Dios. Judas, el hermano de Jacob, fue esclavo de Dios. Los profetas fueron esclavos de Dios. Los cristianos, nosotros, se supone que debemos de ser esclavos de Dios. Se supone. Muchas veces no queremos ser esclavos nosotros. Más bien, muchas veces ni queremos ser sirvientes, imagínense. No queremos ni queremos que nos sirvan. Y Jesús vino a que los sirvieran o vino a servir. Él vino a servir. Imagínense qué necesidad hay con gente que de veras, en verdad, venga y sirva a la iglesia. En Éxodo 23, versículo 25 dice, más a Jehová vuestro Dios, dice, serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Un siervo, cuando vienes y sirves al Señor, dice que Él te va a bendecir. Y va a bendecir tu pan y tu agua, o sea, tus alimentos. Va a proveer. Y dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Qué versículos de bendición? Si viendo de esta manera, hermanos, es como cuando podemos tocar las vidas de las personas. De un mundo que está necesitado, un mundo que está hambriento de Dios. El Salmo 100, versículo 2, dice, servid a Jehová con alegría. Dice, venid ante su presencia con regocijo. Cuando uno está con alegría y está con regocijo, ¿ustedes creen que el mundo no puede ver eso? Eso se infecta, la gente dice, y tú algo tienes diferente. Tú siempre andas sonriendo, tú siempre andas de buen modo, o como que tú no tienes problemas, como hay algo en ti. Pónganse a pensar, y uno dentro está lleno de problemas, de situaciones, pero la diferencia es Cristo. La actitud, la manera como esa persona está viviendo. Número 3, otro punto clave de una iglesia sana es que está llena de verdaderos santos. ¿Ustedes saben qué es un santo? No estamos hablando de San Martín de Porres o no estamos hablando de ese tipo de santos. Estamos hablando de lo que la Biblia dice que es un santo. Y fíjense, la palabra santo es para referirse, siempre lo estamos diciendo, para una persona que está simplemente apartada. Que se ha entregado al Señor y ha sido apartada para el Señor. No es un santo que es una persona que hizo milagros, que llegó a un nivel espiritual muy alto y que como llegó a ese nivel tan espiritual, ahora hay que hacerlo santo porque fue alguien más superior a todos. No. Eso es lo que enseña la costumbre y la religión católica, pero en realidad es simplemente un creyente que haya confiado verdaderamente en Cristo. Si ustedes han querido totalmente y se han simplemente entregado a Jesucristo como Salvador, desde ese momento son separados. En ese momento el Señor dice, ok, este es mío. Este ya lo compré. Este es mi esclavo. Fíjense. Este ya es mío, este está apartado. ¿Apartado para qué? Pues para vivir para Dios. Para vivir para Dios, para ese proceso de santificación. No necesariamente cuando alguien viene y dice, Señor, te necesito, estoy cansado de la manera como estoy viviendo, quiero un cambio en mi vida, entre en mi corazón, me entrego totalmente a mí, creo en ti y me entrego, y de ese momento todo va a cambiar. Usualmente no sucede así, aunque puede suceder. El Señor es así que Él todo lo puede. Pero para la mayoría de nosotros, cabezones, como que el Señor nos va hablando de a poquito y nos va diciendo y nos sigue diciendo y nos sigue repitiendo. ¿Cuántas veces escuchamos el mismo versículo? Y a veces en el mismo estudio. O tal vez estamos en el estudio y ustedes están ya recordando otros versículos que el Señor se los está poniendo en la mente. Ahí el Señor le está diciendo, pues no nomás es lo que está saliendo de aquí, pero déjate, doy más para que... Y se vienen los versículos a la mente. ¿Por qué? Pues porque una persona santa, hermanos, una persona que ha sido apartada, es una persona simplemente que está buscando más de Dios. Y es un proceso de... Muchas personas dicen de ser ungido o ser santificado, pero lo que sea es simplemente es un proceso que dura toda la vida. Ahorita estamos siendo santificados. Hay que santificarnos. ¿Qué quiere decir santificarnos? Hay que hacer estos rituales. No. Hay que aprender más del Señor. Hay que dejar las cosas carnales que al Señor no le agradan. Hay que obedecerle al Señor. ¿Cuántas veces nos dice, mijo, no haga esto, mijo, búsqueme más, mijo? Y nosotros, no vamos a santificarnos, no vamos a crecer. El Señor nos habla de diferentes maneras, de mensajes, lee la palabra, hasta incluso una alabanza, un hermano que comparte con otro hermano, que dice, wow, el Señor usa cualquier manera. Pero el problema somos nosotros. No queremos cambiar nuestra manera de pensar. Seguimos igual. Seguimos, yo diría, cabezones o tercos desde nuestra manera. Y dicen, pues es que yo soy así. Y yo soy bien claridoso. Y pues lo siento. Y no voy a cambiar. Y entonces cuando decimos así, entonces las cosas no son así. Es un proceso hasta ese día que estemos delante del Señor. Simplemente es un crecimiento espiritual, hermanos. La santificación es eso, un crecimiento espiritual y es un proceso. Ahora, hay tipos de santificación, ¿no? Primero es el inicial o el posicional, que es cuando alguien se entrega al Señor y de ese momento simplemente el Señor lo agarra, cuando alguien pone la fe en Jesucristo. Si hemos recibido al Señor y si hemos puesto nuestra fe, ya somos santos. Bienvenidos, santos. Hay que hablar, oh, Santa Jenny, oh, San José, San Lino, San Iván, San Miguel, ya, todos somos santos. Pero no somos santos de la manera que tradicionalmente o en la religión se conocen. Simplemente hemos sido apartados para el Señor. Fíjense lo que dice en Hebreos 3:1, dice, por tanto, hermanos, santos, dice, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo Jesús, posicionalmente nuestro sacerdote. Después, en Hebreos 10, versículo 10, dice, en esta voluntad somos santificados. ¿Saben qué? Pasen todos ahí. Este es un versículo bien importante. Hebreos 10, versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, punto clave, pero Cristo, versículo 12, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice que se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, el sacerdote puede venir día tras día, sirviendo, ministrando, enseñando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero dice que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 11. Y versículo 12 dice, pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, dice, esperando hasta el día de sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a nosotros. Algo que nunca se nos debe de olvidar, hermanos. La manera como nos sentimos, la manera en nuestra situación que estamos pasando por situaciones, nunca debemos de recordar de que esa ofrenda, una sola, dice, nos hizo perfectos para siempre a los que estamos santificados. Ahora, Él ya nos ve como ese día, Él ya nos ve con vestiduras, como nos las va a dar, nos ve de una manera que nosotros ni nos podemos imaginar. Y nosotros andamos, ay, caminando derrotados, y todo es por la actitud que tenemos. Pero Dios ya no nos ve así. Recuerden, esa es una santificación inicial o de primero cuando uno se entrega al Señor y el Señor dice, este es mío porque yo lo compré. Después viene esa santificación que es progresiva. Yo creo que muchos de nosotros estamos en ese proceso y simplemente se va desarrollando, va creciendo. Pero, ¿saben qué, hermanos? Si el creyente no deja y no permite al Espíritu Santo que nos vaya moldeando, así vamos a estar. Vamos a ser cristianos enanos que nunca crecimos. Nunca crecimos. O niños jeruchitos en el Señor. Ya viejos, ya sesentones y estoy hablando como niños. Imagínense. Y hay muchos hermanos en muchas iglesias que dicen, hermano, pues ¿cuánto tiempo tienes yendo a la iglesia? ¿O cuándo fue que se entregó al Señor usted, hermano? No, pues yo ya tengo como 20 años. Y dice, wow, parece que fuera nuevo creyente. Parece que tiene unos cuantos meses que empezó a ir a la iglesia. Hay gente así. Desgraciadamente, hay hermanos así. Ahora, pueden ser muchas situaciones, pero el punto que queremos ilustrar ahorita es que si no permitimos que el Espíritu Santo nos vaya cambiando diario a la imagen de Cristo, entonces estamos en problemas. Estamos en problemas porque entonces estamos perdiendo el tiempo. Podemos estar haciendo otras cosas, hermanos. Pero el punto es crecer y irnos desarrollando. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos gusta morir a las cosas que son muy de nosotros? A nadie. Ahí es cuando no permitimos que el Espíritu Santo venga y nos vaya transformando. Ahí son los momentos donde simplemente no dejamos que el Espíritu Santo nos cambie. Y si entramos en situaciones, sabemos que el Señor nos está hablando y tenemos que cambiar y seguimos igual, entonces no estamos dejando al Espíritu Santo que nos... Y nos estamos quedando atrás. Nos estamos quedando como enanos espirituales. Jesús dijo en Juan 17:17, dice, santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, a través de la palabra es como nos vamos santificando, nos vamos aprendiendo, vamos creciendo. El Señor nos está hablando a través de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Es verdad. También 2 Corintios 3, versículo 18, dice, por tanto, dice, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Dice, somos transformados de gloria en gloria de la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estamos hablando de esa transformación progresiva, ese desarrollo cristiano del creyente, saludable. Recuerden, el pueblo de Dios, aquí estamos viendo una iglesia saludable, sana. ¿Cómo? Pues que los hermanos vayan creciendo, que se vayan santificando. Hay tantas iglesias que en vez de santificarse, se van al mundo, copian las cosas del mundo. Entonces ya ahora, sí, leen tal vez poquito de la palabra, alabanzas y lo demás, convivio. O simplemente es pura palabra positiva. Pero no hay palabra, la palabra viva, la palabra del Señor. Entonces, no se come comida espiritual, se come comida china, esa que nomás come poquito y otra vez tiene hambre. Sí, comida, ¿cómo dice? Chatarra, junk food, exacto, no es comida saludable. Y aquí recuerden que es era una iglesia saludable, comían comida saludable. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz... Dice, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que nos llama, el cual también lo hará. O sea, va a suceder y Él lo va a hacer y Él lo está haciendo. El problema es, una vez más, hermanos, que nosotros nos resistimos, no queremos, no nos gusta cambiar. ¿Cuántos hemos escuchado? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuántos hacemos caso? Aquí el Espíritu Santo nos está diciendo, es un mandato, maridos, esposos, amen a sus mujeres. Esposos, fallamos en eso. Aquí no está diciendo, ay, esposo, trata de amar, procura amar, o ve la manera cómo la puedes amar. No, está diciendo, maridos, amen a sus mujeres, a sus esposas. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Con todo el amor. Tanto que Él murió por la iglesia. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Punto clave. Para santificarla. Llegando en ese proceso de la santificación. Hay que morir. Tenemos que morir para poder ser santificados. Tenemos que morir a nosotros mismos. Pero no nos gusta morir. Y después dice que habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Proceso de la santificación. ¿Por qué? Porque esa santificación, hermanos, es eterna. Y va a llegar ese día donde simplemente nos vamos a estar parados ahí delante del Señor y vamos a estar perfectos. Hasta ese momento vamos a tener nuestras fallas, vamos a estar luchando, ¡ay, Señor! Y vamos a estar luchando contra Dios, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero, ¿saben? Ese día vamos a estar ya perfeccionados. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, dice, semejantes a Él. Semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le vemos tal como Él es. O sea que le pertenecemos a Él, somos su propiedad de Él, hemos sido apartados, hemos sido separados, ahora tenemos que vivir de esa manera, hermanos. de esa manera. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice, y a vosotros también, dice, a vosotros, a ustedes también, dice, que eran en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente. Recuerden, la mente haciendo malas obras y ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Pues para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, en otros tiempos éramos extraños, éramos enemigos de Él en nuestra mente. ¿Cuántos pensamos que Dios era malo? O que Dios, ya, a mí Dios me vale. Espero que no muchos. Yo llegué a un tiempo donde creía que Dios no existía y que Dios era simplemente un marciano. O eran extraterrestres que habían, si en serio, hermanos, que era un complot de los aliens, de los marcianos, para que la humanidad no se matara, que no se acabara. Entonces tuvo que venir algo para darnos temor, que si haces algo, te portas mal, esto te va a suceder. Y estaba bien perdido, hermanos. Estaba bien perdido. Y imagínense. Pero en otro tiempo éramos extraños, éramos enemigos. Y estaba todo en la mente. Todo en la mente. Todo en la mente, la manera como pensábamos. Dice, haciendo las obras malas, dice. Pero ahora dice que nos ha reconciliado. Nos ha reconciliado en cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. También 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, fíjense, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿A cuántos de nosotros tenemos buenas obras? Nadie. Pero aquí dice que conforme no conforme a vuestras obras, sino según el propósito suyo, de Dios, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. La Biblia dice, hermanos, que antes que estuviéramos, o desde el vientre de que estábamos en nuestra madre, dice que Él nos escogió. Imagínense. ¿Cómo podemos entender eso? El otro punto es que una iglesia santa es dirigida por líderes que son buen ejemplo. Ahí donde dice obispos y diáconos. La palabra obispos viene de episcopos, que es lo mismo que ancianos, presbiterios, o un ministro o un pastor. O sea, simplemente que todos pasan a ser sirvientes de la iglesia. Hay denominaciones que usan mucho de los obispos, esos son ancianos, esos son presbiterios, y usan esos títulos. El punto es que todos son servidores, son sirvientes de la iglesia. Porque esas palabras, hermanos, son intercambiables. Y se describen a las mismas personas, los mismos siervos. Y básicamente son personas que enseñan a los creyentes. Depende en qué iglesia, en qué denominación, vamos a escuchar, ahí viene el obispo, ahí viene el anciano, ahí viene el ministro, ahí viene. Pero básicamente eso es lo que quiere decir, ¿no? Un obispo es supervisar, cuidar, administrar, exhortar o supervisar a los creyentes. Ahora, diáconos eran hombres entregados a Dios, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y eso lo vemos en Hechos 6. Ahí vemos donde al final se escogen esos diáconos. Y aquí, si se sirve en cualquier ámbito en una iglesia, simplemente es un diácono, es un servidor de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, que está sirviendo. ¿Y saben por qué es bien importante, hermanos? Porque cuando una persona no es llena del Espíritu Santo y empieza a servir a la iglesia, y viene un hermano que ese día tal vez se levantó de malas, y viene de mala forma, y le saluda el diácono, se supone que debe ser lleno del Espíritu Santo, y dice, que está aquí, sigue caminando. Y el diácono, si no está lleno del Espíritu Santo, ya se ofendió. Ay, es que el hermano, y empiezan a haber problemas en las iglesias. ¿Por qué? Porque esas personas que están sirviendo no han sido llenas del Espíritu Santo. Y si esa persona ha sido llena del Espíritu Santo, viene quien venga y le diga que le diga, le dice, oh, hermano, Cristo te ama, vente, vamos a orar. Y le dijo ya de lo que se va a morir, vente, hermano, vamos a orar. Y no sucede nada. ¿Por qué? Porque esa persona está llena del Espíritu Santo. Por eso muchas iglesias, es bien importante que estén ahí sirviendo cierto tiempo y que haga evidencia que el Señor está haciendo algo en la vida de esa persona. No nomás es de llegar Cuando es una iglesia que está empezando, el que llegue, ¿quiere servir? Sí, ¿qué quiere ser? Ah, pues el sonido, vete al sonido. Tú, pues yo quiero pasar al boletín, vete al boletín. Y tú, pues yo quiero poner alabanzas. Yo voy a poner. Así comenzamos nosotros. Así comenzamos. Me acuerdo que este jovencito, ¿se acuerdan el muchachito este? Él era nuestro diácono, fue nuestro primer diácono. Y pues le poníamos una ay, ¿cómo se llama? Una corbata. Y venía de camisa blanca. Y César, y venía, era sobrino de César, ya me acordé. Y era nuestro diácono, y era un jovencito que daba ahí los boletines, y estaba, era lo que el Señor había proveído. Pero hay iglesias establecidas que han dejado de eso, han dejado, y son ya gente, se supone que debe ser madura en el Señor, y están tal vez peleándose con un creyente que apenas recién llegó a la iglesia. Entonces por eso es bien importante que quien esté sirviendo en la iglesia sean de buen testimonio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son ministros, hermanos. Son ministros de una iglesia y son representantes de Cristo. Entonces tenemos que, aunque todos tenemos nuestros días malos, pero es bien importante. Por eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Jesús dijo en Marcos 10:43, dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse el más grande de entre vosotros, dice, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Los ministros simplemente deben ser cuidadosos, dar instrucciones y no ordenar a nuevos creyentes. Eso lo puse porque a veces suceden cosas donde la persona es nueva y ya el diácono le dice o le ordena a alguien diciendo, no, yo no voy a hacer eso. No voy a hacer eso y se van para allá a hacer otras cosas. ¿Y tú quién eres? Eso sucede, hermanos. Gloria a Dios que en esta iglesia no sucede eso, pero en esas iglesias hay pleitos así, porque ya un diácono es una persona que sirve, que viene y arregla, barre y está ahí, y pues tiene algo de autoridad, ¿no? Pero ordena a alguien que está recién y dice, tú no eres el pastor, tú por qué me estás ordenando, tú nomás vienes a barrer o a limpiar o a dar los boletines, tú no puedes decir eso, y ocurren situaciones así, en iglesias grandes, ¿no? Por eso aquí no. Pero imagínense. Bueno, ya para terminar. El otro punto. Vemos el punto de una iglesia sana. Que experimenta y vive la gracia y la paz. Versículo 2. Apenas vamos a llegar al versículo 2. Imagínense. Dice, la gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor. Y quiero que todos pasemos ahí. Con eso vamos a terminar. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Ahí vamos a ver lo que es la gracia del Señor. Amén, dice. Porque por gracia, dice, ¿qué dice? Sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto, dice, ¿es de nosotros? Dice, no, no es de nosotros. Pues, ¿qué es? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Y es por lo que estamos haciendo? No, dice, no por obras. ¿Para qué? Pues para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, oh, si es que no, si es que yo soy salvo, es que sí, yo el Señor me escogió porque todo lo que yo hago para Él, yo hago tantas cosas. No, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se crea mucho. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya. ¿Saben qué es hechura suya? Sí. Imagínense, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Pues para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que, pues para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a orar. Y en este momento vamos a nada más a recordar de la manera como nosotros hemos vivido nuestra vida como creyentes. Vamos a ver las maneras que Dios nos ha estado hablando y que nos hemos resistido. Que queremos ser nosotros los mismos jefes de nosotros mismos cuando nos damos cuenta que ya ahora no nos pertenecemos a nosotros. Le pertenecemos al Señor. Y vamos a orar, hermanos. Ahorita vamos a poner esto delante del Señor. Y si hay aquí alguien que aún todavía no se ha entregado totalmente al Señor y está como que dudando, también vamos a orar para que el Señor le simplemente nos dé esa paz, sabiendo de que Él quiere apartarnos, quiere que haga ese crecimiento en nuestras vidas. Entonces vamos a venir delante del Señor y vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por esto, Señor, que nos has hablado. ¿Cuántos de nosotros, Señor, hemos estado luchando en las cosas que tú quieres hacer en nosotros a través del Espíritu Santo y nos resistimos, Señor. Nos olvidamos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, Señor, sino hemos sido comprados. Señor, somos siervos, somos esclavos de Jesucristo, como Pablo estaba comenzando esta epístola. Y Señor, te pedimos perdón, Señor, porque cuántas veces hemos resistido, Señor, al Espíritu Santo, Señor. Cuántas veces lo hemos entristecido, Señor, por la manera que nosotros queremos vivir nuestras vidas y no conforme a nuestro amo o a nuestro dueño. Y Padre, te pedimos que en esos momentos, Señor, que estemos decidiendo algo que vaya en contra de quien tú eres y nuestra posición en ti, Señor, te pido que audiblemente, Señor, o simplemente a través de tu palabra, a través de un hermano, a través de nuestra mente, Señor, simplemente cambies la manera, Señor, cambia nuestro entendimiento, Señor. Queremos ser renovados, queremos que nuestra mente se renueve, Señor. No nos queremos conformar o hacer igual a este mundo, Señor. Te pedimos, Señor, así como tu palabra dice, Señor, que es un regalo tuyo, un don tuyo, Señor, y no es por las obras que hayamos hecho o por lo que estamos haciendo, Señor, sino es por tu propia gracia, Señor, y es por medio de la fe. Y es esa fe tuya, Señor, que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pedimos que aumentes nuestra fe, Señor, para que a través de la adversidad, a través de la situación que estamos viendo, que estamos viviendo o que estemos pasando, Señor, podamos transformar nuestra mente, la manera de ver las cosas, Señor, y verla a través de Cristo. Y poder, Señor, gozarnos a pesar de la situación, Señor. Tener ese gozo, ese regocijo, Señor, sabiendo que es a través de ti, mi Dios. Y no ver las situaciones con nuestros corazones o en el ánimo que estemos, Señor. Señor, no se trata de qué ánimo estamos, Señor. Se trata de lo que es, de lo que tu palabra está y lo que hemos aprendido, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso, Señor. Gracias por eso. Y también te pedimos, Señor, por aquí tal vez hay alguna persona que aún no ha entregado todo su ser a ti, Señor. En este momento te pedimos, mi Dios, simplemente que le toque su corazón, Señor. Que le toque su corazón y que así como tú no cambias su mente, Señor, le cambies su corazón, Señor. Sabiendo que eres tan grande, Señor, tan maravilloso, tan amoroso, Señor. Te pido, mi Dios, que a través de tu palabra, Señor, ese entendimiento, esa mente pueda ser cambiada, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por lo que vas a hacer. Te damos toda la gloria, mi Dios, y te damos todo el honor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.